Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La escritora y poeta colombiana Luisa Ballesteros Rosas acaba de ser galardonada con el Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf por su ensayo Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras, premio que ofrece la editorial española Sial Pigmalión. Y precisamente para hablarnos de este premio y de su ensayo, Luisa Ballesteros ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes.
Y sobre todo, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros en un maravilloso día primaveral como es el de hoy aquí en París.
Ha sido con mucho gusto.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad colombiana de Boavita, donde vas a crecer en contacto con la naturaleza, con una libertad total, ¿no me contabas?
Sí, y bueno, en mi novela, cuando el llanto no llega, le presto a mi protagonista, Isabel del Palmar, todas mis aventuras de infancia, que bueno, a pesar de los traumas que los adultos sufrían, yo en realidad me la pasaba jugando con mi hermano y con mis hermanas, y no, en fin, todo era juego, ¿no?
¿Cómo era esa Boavita? ¿Era un pueblo pequeño con mucha naturaleza alrededor?
Es un pueblo pequeño, sí, que fue fundado hacia 1600 y que creció, pero de una manera, digamos, de desarrollo, ¿no? De progreso, porque tiene cuatro colegios importantes y una escuela rural, una escuela urbana y luego escuelas rurales por todas partes. Es decir, la educación fue siempre muy importante en Boavita.
Tu abuelo precisamente fue un pilar de esa educación, ¿no?
Mi abuelo, sí, mi abuelo desciende de una familia de los fundadores de Boavita. Porque es, en fin, históricamente no lo tienen muy claro, pero parece que mi ancestro, Nicolás de Figueroa, fue el que fundó Boavita realmente.
Y se ocupó, sí, también de la docencia, de las escuelas,
creo. Y desde entonces, pues, creció la ambición por la cultura y bueno, existe incluso un instituto que solamente hay tres en Colombia, y que existe allí un instituto técnico agrícola y hay un instituto técnico industrial también, un colegio del Rosario, de las Dominicas, y un instituto social que antes era la escuela hogar, se llamaba, y que es agregada al colegio del Rosario, con religiosas también, pero que era para las hijas de los campesinos, la gente que mantenía las fincas, llevaban a las hijas a estudiar allí para aprender más que todo, por eso se llamaba escuela hogar, era para que cuando se casaran supieran todo lo esencial para mantener una casa correctamente.
Luisa Ballesteros, ¿de qué modo marcó tu infancia la muerte de tu madre cuando tienes apenas 5 años?
La verdad yo no me daba cuenta. Porque cuando se tiene 5 años, realmente uno no entiende muy bien cuál es la gravedad de la muerte, qué es lo que significaba la muerte. Y nosotros seguíamos jugando, pero poco a poco había acontecimientos que lo iban como sacudiendo a uno y poniéndolo en la realidad, como por ejemplo el Día de la Madre, que era muy importante en el pueblo, se festejaba. Y entonces a todos los niños les ponían una flor roja en la solapa del traje que significaba para la madre, ¿no? Y a los niños huérfanos les ponían la blanca. Entonces nosotros ahí ya empecé a tomar conciencia de mi particularidad.
La incomprensión de la muerte la explicas en tu novela Cuando el llanto no llega. ¿Es cierto que viste bañar a tu madre pensando que estaba dormida?
Sí.
Terrible, ¿no?
Sí, terrible, sí.
Y cuando la tocas, sientes que está fría, que...
Eso,
¿te acuerdas de eso?
Sí, cuando todo el mundo se sale y yo acerco una silla y luego voy a tocarla y está fría. Sí, es algo, son recuerdos que nunca se borran.
Es increíble la capacidad de los niños, ¿no? De asumir la realidad que nosotros quizás ya no
la,
tenemos.
La inconsciencia, ¿no? La inconsciencia de los niños. Algo que desarrolla Silvina Ocampo, ¿no? Una escritora argentina que desarrolla la crueldad de la inocencia, ¿no? En sus cuentos. Y vemos niños que hacen cosas terribles porque no se dan cuenta, justamente. Entonces se puede ser cruel también.
Santa inocencia, como decía
sí,
bien.
Fuerte.
Luisa, la lectura era una manera de escapar, de elevarse para la pequeña Luisa, que había acababa de perder su madre.
Bueno, al comienzo no, yo me la pasaba era jugando. Y luego entré en una especie como de mutismo. No sé, tal vez comprendí cosas que no me decía a mí misma. Y solo volví a hablar cuando fui el primer día a la escuela y que me hicieron hacer cosas, ejercicios tal vez de las letras o qué sé yo, y que llegué orgullosa a mostrarle a mi padre lo que había hecho. Y entonces él estaba con un obrero y el obrero dice, la niña Luisa va a ser escribienta. Y entonces yo le presto eso también a Isabel del Palmar, esa circunstancia. Dice, la niña Luisa va a ser escribienta.
Escribienta o escribidora, como dicen algunos peruanos.
Dice Vargas Llosa, el escribidor, ¿no? La tía Julia, el escribidor.
¿Qué influencia tuvo tu abuelo, un hombre que estaba metido tanto en el mundo cultural, en que tú, en tus iniciaciones literarias?
Pues de mi abuelo realmente no sé mucho. Se sabe que estuvo en el seminario, que iba a ser sacerdote, y que luego se retiró. No se sabe por qué circunstancias se retiró, y se retiró a la finca. Y allí se puso a hacer cosas culturales. Fundó la escuela, tenía corales y grupos de teatro y hacía muchas actividades.
¿Heredaste su biblioteca quizás?
Y la biblioteca en realidad andaba, cuando yo me interesé por la lectura, sus libros andaban en unos paquetes, en unas cajas de cartón, porque estaban renovando la casa. Y los ratones eran los que me imagino que se divertían con los libros de mi abuelo.
Ratones ilustrados, por supuesto.
Sí. Y entonces, pues yo tenía dificultad para encontrar libros para leer. Bueno, primero los de la escuela, desde luego. Pero luego ya después, cuando iba yo a la finca, era por las vacaciones solamente, pues tenía que equiparme de libros porque en la finca no había mucho que leer, pero me leía todo lo que encontraba, eso sí, y disfrutaba mucho de la lectura, y eso pues desde luego que me sacaba me daba otro tipo de horizonte, ¿no? El horizonte de las lecturas, ¿no? De imaginar otros paisajes, otras situaciones.
Hablando de otros paisajes, vas a venir a Francia para estudiar francés. Imagino, hace de eso ya casi 40 años, has aprendido ya, ¿no? Desde entonces, hablas bien, dominas el idioma.
Bueno, me desenvuelvo en francés, como se dice. Sí, ya hace 37 años que estoy en Francia.
¿Y qué es lo que hizo que te quedases aquí en Francia?
Y bueno, en realidad yo había venido a Inglaterra, porque en Colombia había estudiado inglés y vine a Inglaterra a practicar el inglés. Y entonces en Inglaterra no ocurrió como yo me lo esperaba. Yo venía como fee au pair, por ese sistema que hay para los estudiantes extranjeros. Y solo en el aeropuerto de Londres me entero que ese programa no existía para los estudiantes fuera de la Comunidad Europea. Con lo cual tenía que dar media vuelta e ir hasta Colombia, ir y volver. Entonces, la familia que me iba a coger me envió a Madrid a que hiciera esas gestiones en Madrid, que era más fácil, pedir una nueva visa y regresar. Bueno, ellos lo veían muy fácil y en realidad no fue tan fácil porque esperé 6 meses en Madrid y me negaron la visa. Entonces vine a conocer París. Y luego regresarme a Colombia para emprender lo que tenía planeado, que era irme a Estados Unidos, en realidad, por un programa que se llamaba AMITI, Amity Program. Era el plan del comienzo. Y dije, bueno, voy. Y entonces llegué a París y el mismo día, bueno, en el tren encontré a una española, justamente, muy simpática. Y que nos reímos mucho porque en el tren veníamos hablando en inglés, porque no sé por qué veníamos hablando en inglés, y haciendo un esfuerzo las dos por hablar inglés, y cuando empecé a contarle mi situación, se echó a reír. Y entonces dije, no, que estamos haciendo esfuerzo y que las dos hablamos español. Es súper cómico. Y entonces ella me aconsejó un poco, porque ella ya vivía aquí en Francia, y me aconsejó a dónde ir, y me dijo, ¿por qué no aprendes? Le dio rabia con los ingleses por haberme negado la visa, y me aconsejó más bien estudiar francés. Y me dice, así vuelves guapa, ¿eh?, a Colombia, y no con otro idioma. Y les haces pistola, como se dice en Colombia, a los ingleses.
Entonces, y eso ya hace casi 40 años de eso.
Y entonces de eso hace 37 años.
Imagínate.
38 ya. Llevamos para 38.
Toda tu carrera la has hecho aquí en Francia, has escrito poesía bilingüe en español, en francés, y además ahora eres directora del Departamento de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Sergi Pontoise, no lejos de París. Cuando llegaste a Francia, ¿te imaginabas que harías toda tu vida aquí?
Sí, bueno, no me lo imaginé tanto así, porque realmente para mí París no me decía nada. Nunca había pasado por mi mente venir a París. Lo de París lo veíamos como en el cine, como una cosa surrealista, de señoras con traje largo, con un cigarrillo largo en la mano, del brazo de señores muy elegantes también, y era un mundo completamente inalcanzable, y se hablaba de París, era para la gente que venía de luna de miel o en un viaje extraordinario, muy especial. Entonces, para mí París, pues, llegué aquí y tuve que enfrascarme enseguida en conseguir un trabajo. Sí, cuando decidí de pasar un año y aprender francés, entonces me enfrasqué fue en conseguir trabajo rápidamente, de inscribirme en francés para aprender rápidamente, porque no sabía ni una palabra de francés. Y entonces me decían, ya visitó la Tour Eiffel, ya visitó el Arco del Triunfo. Yo andaba en lo mío,
estudiando
y trabajando. Desde el comienzo ha sido así, en realidad.
Volviendo al premio Virginia Woolf, felicidades sobre todo por este premio. Es un premio en el que se menciona tu libro sobre las escritoras latinoamericanas, iberoamericanas, pero también toda tu obra, ¿no? No solamente es por ese libro, ¿no? ¿Qué significa para ti ese premio?
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, ese libro en realidad es la conclusión de un trabajo de hace más de 20 años, porque mi tesis de doctorado la hice sobre la escritora en la sociedad latinoamericana, y que fue un libro que se publicó en el Harmattan hace 20 años, justamente. Y era sobre el lugar que ocupa la escritora en la sociedad latinoamericana. Cuando hice mi memoria de máster, encontré que había muchas escritoras de América Latina que no figuraban en los estudios de crítica literaria de literatura latinoamericana. Entonces, a mí me extrañó eso. Me pareció tan injusto que me dije, la tesis de doctorado la voy a hacer sobre eso. Voy a mostrar que hay escritoras en América Latina, a ver si los críticos continúan ignorándolas.
¿Crees que hay una actitud deliberada de tapar quizás a escritoras mujeres en América Latina?
Sí, había una voluntad de esconderlas, de dejarlas, y quizá una parte era inconsciente y otra parte consciente, ¿no? Una parte inconsciente por ese machismo que de todas maneras hay en nuestras culturas, ¿no? Y por otra parte, consciente porque sí, se sentían muy cómodos, ¿eh?, los hombres figurando solamente ellos, para allá y para acá con sus obras y como si no existieran mujeres. Incluso los críticos, que también eran hombres, si incluían una mujer, se sentían que como que no iba a tener valor su estudio, ¿no? Y había ese menosprecio también.
Curiosamente, desde el romanticismo y quizás antes, las grandes lectoras son mujeres, ¿no?
El siglo XIX es muy, muy rico en escritoras. Siguieron de alguna manera el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, que ya en el siglo XVII mostró, es decir, fue la que inauguró el espacio de la mujer en la literatura y que marcó su época ya en el barroco, porque es ella quien hizo el primero sueño que es, para mí es la obra maestra del barroco latinoamericano. Y luego después, en el siglo XIX, sí, hay una riqueza considerable de escritoras que siguieron justamente el ejemplo o la influencia de Madame de Stael, de George Sand y de otras escritoras inglesas también.
La misma Virginia Woolf tuvo más de un problema para ser publicada y para imponerse como gran escritora, ¿no?
Y la misma Virginia Woolf ya a finales del 19 y comienzos del 20 tuvo también dificultades, aunque ella ya no tanto. Ella ya venía de una familia que por el lado de su madre y por el lado de su padre venían de familias que se movían en la cultura, en la literatura inglesa. Y entonces para ella quizá fue un poco más fácil, porque siempre se movió en ese medio, y luego se casó con un editor, con Edward Wolf, que era un... ¿Edward o Leonard?
No recuerdo en este momento.
Ahora no recuerdo cómo se llamaba.
Era la mejor manera de ser publicada.
Y que era editor. Y entonces era como una especie de aristocracia de la literatura inglesa. Ella se movió, de hecho nació en Kensington, en Londres, en un barrio muy, muy, de muy alta categoría, ¿no?
Precisamente este premio que da la editorial Sial Pygmalion va a dar a conocer a muchas mujeres, ¿no? Pero, bueno, tú la primera, quizás.
La primera es María Antonia García de León, es una escritora española, profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid. Me la encontré justamente en Bogotá, en la Filbo, una señora muy, muy simpática, muy culta, que ya lleva como unos 40 libros publicados. Y la editorial reconoce con este premio el trabajo de las escritoras que hayan escrito en los tres géneros, ¿no? Ensayo, novela y poesía.
Lo que es tu caso.
Lo que es mi caso, sí.
Entonces... Fantástico. Felicidades de nuevo. Ya lo saben, el ensayo Historia de Iberoamérica en las obras de sus escritoras, libro de Luisa Ballesteros Rosas, ha sido editado por la editorial española Sial Pygmalion y premiado con este maravilloso premio internacional Virginia Woolf de Literatura. Muchísimas gracias, Luisa, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Suel Kedir y también a Guillaume Puffé, quienes han estado hoy a cargo de la realización de este programa, y a nuestros telespectadores que nos siguen en América Latina a través de la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.